Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de A Ras de Lona Directo. Es domingo 25 de octubre de 2020. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar otra semana de cosas interesantes en el mundo del wrestling, además de que estamos en domingo de pay-per-view, porque tenemos esta noche Hell in a Cell, así que toca hacer la previa desde el infierno ahora en esta edición del directo. Vamos a hablar de la cartelera y el hype y todo lo demás, como siempre, y de muchas otras cosas como ya se sabe que hablamos siempre en el directo por acá. Entonces, gracias por escucharnos a través de iVoox, de Apple Podcasts, de Spotify, de YouTube, de Google Podcasts, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal a todo el Arras de Lona Universe? Y acá estamos. Tuvimos una semana para descender y ya estamos desde el infierno para hacer esta gran previa, a ver qué nos prepara para esta noche el gran evento. Y también, bueno, como vos decías, todo lo que pasó en la semana, noticias random. También vamos a tener un poco algo así, como dice el título, algo del G1, puede ser. Uh-huh. Así que un directo variado y como siempre los temas se nos van quedando cada vez más cortos para la hora y media de programa. Y bueno, acá estamos con el chat, con bueno las llamadas también que podemos recibir, así que con mucho hype para hoy.
Y bueno, recordarles que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 4 de la tarde en España, así que bueno, ahora con el cambio de horario, ¿no? Que yo no entiendo esas cosas porque acá no sucede, pero bueno, hay que estar atentos a eso. Para que puedan estar, si no han estado esta semana, en otras, para participar, para hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Nos pueden hablar, además de solamente en el chat, por llamada, porque estamos en directo, nos pueden buscar en Skype, buscan el usuario Arras de Lona, nos dejan un mensaje y pueden entrar a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y bueno, vayamos entonces, sin más preámbulo, a hablar acerca de lo que es esta noche el pay-per-view de Hell in a Cell, porque tenemos una cartelera, pues, que ha sido armando un poco con más tiempo de lo que es común a veces en cuanto a pay-per-views de WWE. Esta vez hemos tenido varias semanas de construcción, de combates que sabíamos que iban a pasar y demás. Algunos repetidos, ¿no? Del pay-per-view anterior, pero bueno. Y en general, Martín, dime, ¿cómo te encuentras tú en cuanto a hype para el show de esta noche con esa jaula roja que se acerca para que la veamos otra vez?
Y por el lado de la jaula roja no me da mucho hype. Pero con los dos segmentos que vimos esta semana en Raw y en SmackDown, no me resultó tan horrible. Hay que ver en lucha con la cámara fija, a ver cómo se siente. Pero en cuanto a hype, me encuentro bastante bien, que son solo 5 combates hasta ahora. Y espero que agreguen como mucho uno solo y uno más al kickoff, que sería lo ideal para nuestra mente, nuestro esperar en cuanto a duración de un pay-per-view así fuerte, bastante fuerte de Oyo Lee con grandes defensas. Y acá ya empieza a llegar la gente al chat y preguntan si Otis, Tucker, Ziggler y Miz, no sé por qué Ziggler, están en Raw o SmackDown. Está Tucker y Miz en Raw, Ziggler y Otis en SmackDown. Y bueno, el debutante sigue en Raw por el momento. Y saludos a Cristian, que está escuchándonos desde España, pero me gusta mucho tu apellido, porque sos bostero y yo también.
Bien, y bueno, ahora, a ver, déjame pensar, porque esta semana me parece estar viendo los shows y decir, ¿están respetando o no lo del draft? Porque había gente que todavía estaba apareciendo en una marca donde no se tenía que estar. Bueno, por el tema de Otis y Miz, como venía con la rivalidad de antes del draft, por eso todavía se ven, ¿no? Así que por ese lado, pues, nos vendieron que separaban a Heavy Machinery, pero los vemos juntos ahí en los tribunales, por ejemplo. Nos vendieron también que, con toda la semana, lo que hablamos la semana pasada, ¿no? De New Day, la despedida esta emotiva y todo. Y ahora en Raw tiene un combate Kofi Kingston contra Sheamus. Y está Big E ahí en la pantalla, en el público, ¿no? Sin polo, además, no sé por qué. Pero igualmente, la cuestión es que nos vendieron que iban a estar separados con todo ese drama. Y si ya me vendieron el drama, que se mantengan separados, ¿no? Porque no quiero ni ver a Big E en pantalla viéndolos a ellos, ¿no? Porque hace que se sienta menos triste, menos genuino la despedida grande que hicieron la semana pasada. Así que bueno, pero un par de detalles por ahí.
Sí, además el hecho de que, bueno, ¿por qué Big E después va a dejar de ver sus combates en Raw desde la pantalla y va a enfocarse en no verlos y seguir su carrera como individual? Eso va a ser un poco extraño, pero bueno, lo quisieron poner ahí, estuvo y es un hecho. Y bueno, lo del Miz y Otis y toda esta historia, bueno, tiene un poco de sentido y es lo que usualmente siempre pasa cuando hay un draft en medio de una construcción para un pay-per-view o en algo que querían meter en el pay-per-view porque hay otras historias que no quisieron poner y no quisieron seguir y no van a tener lugar en el evento de esta noche, así que por ese lado querían hacer algo para hoy, una lucha más, y lo lograron.
Bueno, pasemos a hablar entonces de la cartelera para esta noche en el pay-per-view. Viendo aquí los combates, puedo ir primero por... Seguramente Martín habrá adivinado por cuál iré. Jeff Hardy contra Elias.
Claramente es el primero que anoté. Y bueno, ya de este combate me rehúso a hablar porque Andrés ya habló todo en Florida Vice. Dijo, no quiero hablar mucho porque voy a spoilear todo lo que va a decir Martín, pero... Habló todo, así que si a él le gustó el segmento de Jeff Hardy y Elias tocando la guitarra, allá él. Pero a mí me gustó Elias tocando la guitarra y supuestamente mañana sale su nuevo disco, su nuevo compact, su nuevo cassette. Hay que ver en qué plataforma lo podemos encontrar. Y al primer momento dije, esto debe ser un chiste, pero luego ya Elias lo dice como 3 veces seguidas y dije, parece que no es un chiste. Y capaz que se ausentó mucho de la empresa por grabar ese disco. Hay que ver qué estuvo pasando por ahí. Y lo que a mí me llama más la atención es el segmento final cuando aparece Jeff Hardy, que toca la guitarra muy bien, porque él ya toca desde antes, hace mucho tiempo. Pero luego se da vuelta, se desenmascara y lo mira Elias. Y le golpea con la guitarra, pero no lo golpea, golpea el micrófono. Elias sale corriendo. Y suena la música de Jeff Hardy y listo, ya está, fin del segmento, no nos vamos a golpear mucho más, no te voy a ir a correr porque estoy muy enojado con vos, pero no tanto para salir a correr, ¿cuánto? 5 metros para ir a golpearte, porque esto es así. Y luego veríamos algo bastante más parecido durante el final del show, que también me dejó con un disgusto extraño por el hecho de que no terminan los segmentos. No le dan un fin, no le dan un algo. Me hubiera gustado que al menos se golpeen un poco y los músicos intervengan o hagan algo. Alguien haga algo para separarlos y que Jeff Hardy le grite, te vio en el infierno, maldito. Tocas muy mal la guitarra. Y el Elias dice, no, te desafío a tocar la guitarra en vivo. Y seguramente esté entre lo más visto de YouTube, del canal de David Olive, que ayer estaba mirando y había 2 peleas de pulseadas entre lo más visto, así que si hay un duelo de guitarras, seguramente está entre lo más visto de la historia de la empresa en YouTube, al menos.
Sí, bueno, sobre este combate, hablando de posible resultado y demás, no es que importe, creo. Tampoco creo que vaya a ser un gran combate ni nada, así que siento que está de relleno en la cartelera y por eso no le presto demasiada atención. Me imagino que Elias, por estar volviendo y demás, para continuar la historia, tendría que ganar, tal vez. Y luego una revancha más adelante, Jeff Hardy gana y demás. Pero, de todos modos, me parece que no es muy importante. Y veremos, más que el combate, lo importante creo que es ver cómo sale el álbum de Elias, ¿no? Qué tan bueno o malo puede ser, ¿no? Ha habido álbumes antes de WWE. Recuerdo, por ejemplo, el de John Cena, ¿no? Que sacó el disco de rap antes de ganar el título de WrestleMania 21. Justamente, bueno, ahora en Monday Night estamos viendo a Jeff Jarrett promocionando su disco de oro, pero en realidad eso es kayfabe, ¿no? Así que él no sacó nada. Pero WWE tuvo ese disco anterior de, ¿cómo se llamaba? Pile Driver, con Min Jin cantando Tutti Frutti, ¿no? Así que hay historial ahí de cosas interesantes.
Yo, para tirar un dato, tenía el disco de John Cena en el celular hace como 10 años y lo escuchaba siempre.
Tiene buenas canciones, ¿ah? ¿Eh? Eso lo puedo decir.
Yo no sé mucho, sé que vos sabes mucho más del estilo, pero me gustaban algunas canciones que eran bastante interesantes, así que... Bueno, yo lo escuchaba John Cena, así que hay que ver qué pasa con el Elias.
Tenemos luego un combate dictaminado por los tribunales, que es por el maletín del Money in the Bank que está en juego. Otis defiende ante The Miz.
Creo que es la primera vez que se defiende un Money in the Bank y tiene tanta historia y algo tan bien hecho. no recuerdo mucho la historia de Cena con Ziggler en aquel TLC, pero estoy seguro de que esta tiene una construcción bastante más importante. Y quiero resaltar lo del Miz, porque el Miz viene haciendo promos bastante buenas durante varias semanas, diciéndole que Otis renuncia al Money in the Bank, que él sabe lo que le dice porque él fue campeón mundial gracias al Money in the Bank, que estuvo en no sé cuántas películas, que tuvo reinados y no sé qué. Y son bastante creíbles cuando las escuchás, así que yo le creería al Miz, y está siendo un buen personaje y siendo bastante real. Y creo que este, bueno, es el momento de que Otis gane para ponerse bien over sobre Miz, que bueno, viene alardeando ser campeón de todos los títulos más o menos de la empresa que están actualmente. Y que bueno, Otis defienda el maletín y siga siendo el Mr. Money in the Bank para ponerlo un poco más arriba y que eventualmente logre retar al campeón, que yo sinceramente dudo que sea antes de WrestleMania. Creería que sería el campeón que salga de la vitrina de los inmortales para que Otis lo rete, porque creo que es hasta mayo que tiene tiempo. Y en el mismo juicio dicen que es un año de corrido y todo, así que eso sigue estando ahí para que Otis tenga la oportunidad. Y sería tonto pensar que le puede ganar a Roman, pero uno nunca sabe, la verdad, que se puede traer la empresa y que haya un Otis contra Roman en Royal Rumble o algo así. Sería también bastante interesante. Y que yo creo que luego de la lucha del Main Event de esta noche, esa historia ya debería terminar, por más bien que esté y que pueda seguir estando. Debería ser el final. Creo que Roman ya también lo dejó un poco claro en la última promo de SmackDown. Y que el próximo retador pueda ser Otis, pero creo que viene... Ah, no, viene Survivor Series y luego TLC, así que quizás para Survivor Series o Royal Rumble veamos a Otis contra Roman por el título, que sería muy interesante.
Sí, todo depende de cómo lo vendan, ¿no? Porque por ahora Otis ha sido llevado como un personaje de comedia más que otra cosa. Pero luego de esta defensa contra The Miz, que yo pienso que sí va a retener el maletín, si llega un momento, de pronto un mes o tiempo que le dediquen a construir esto, para hacer que Otis se vea como alguien más serio, como un retador incluso creíble para el título mundial, el de Roman Reigns o cualquier otro, pueden hacer que se sienta como que algo, un paso más adelante para Otis, ¿no? Que no se desperdice el maletín, porque mucha gente dirá, ah, bueno, le han dado el maletín a Otis y ahora no tienen planes con él, ¿no? Es un tipo de comedia, no hace mucho más. Pero pueden hacerlo, ¿no? Todo depende de cómo se venda. Así que yo sigo teniendo esperanza en Otis, ¿no? Por supuesto, nunca la voy a perder. Así que todo depende, como digo, de cómo lo vendan. Y yo me creo, incluso, ya que Mandy Rose y Tucker están en Raw, a lo mejor Otis aprovecha el maletín para hacer el salto, ¿no? Pero, ¿qué sabe? Ya veremos qué pasa con eso también. Y, por supuesto, como ya digo, mi pronóstico para hoy es que Otis gana el maletín, bueno, retiene el maletín contra The Miz. Y ya que estamos hablando de esto, podemos encadenar con los segmentos que vimos esta semana, ¿no? De en cuanto a esta historia, porque hubo dos segmentos muy buenos. En una semana en la que tuvimos Le Dinner de Bonheur, hubo competencia entre lo mejor de la semana, porque tuvimos el día lunes en Raw a Tucker trayendo a El Gran Gordo para ayudarle a enfrentarse a The Miz y John Morrison. El Gran Gordo, ¿no? Viniendo de México, ¿no? Leyenda de la lucha libre. Y después, el día viernes en SmackDown, tuvimos Lo and Otis. Tuvimos el juicio, ¿no? Con JBL de juez, con Ron Simmons de fiscal, estaba Teddy Long ahí como secretario. Y estuvo muy bueno con la gente dando declaraciones, ¿no? Y la dinámica ahí de hacer el juego, ¿no? Entre cosas del kayfabe, ¿no? Así que me gustó mucho. Y bueno, así que eso es lo que ha hecho que este combate tenga algo más de hype para mí, que en principio no lo tenía tanto, tal vez, pero ahora lo siento un poco más interesante.
Sí, fue los dos segmentos que coronaron la semana y que le dieron sentido a la lucha, un sentido final. Bueno, ya veníamos con la historia de Miz llorando y todo, y que luego trasladó a Mandy a Raw, y que estuvo ahí haciendo sus travesuras, que primero que iba a haber un juicio y después ya se pospuso y después seguía así, era bastante extraño todo, pero bueno, finalmente llegamos a la gran semana y tuvimos el debut del Gran Gordo. Y acá necesito la voz de Walter y decir: Alessandro, ¿tú sabes quién es el Gran Gordo? El Gran Gordo es, y ahí un nombre random de México, es Juanito González, ¿lo conoces? Que luchaba en AAA y luego, y bueno, el Gran Gordo tuvo un gran pasado, una gran historia, un gran personaje que, bueno, llamó mucho la atención en México, lo conozco por fuentes cercanas, y algunos dicen que se parece a Otis, no entiendo. Pero bueno, se supone que es porque usa la misma muñequera negra, que bueno, un poco de sentido tiene, pero bueno, son dos personas diferentes claramente. Y también es fan de Otis, eso sí hay que decirlo, porque lleva la lonchera del Money in the Bank a todos lados. Pero también habla muy, muy bien español, para ser mexicano habla bien español y bien inglés también. Y bueno, tuvimos ahí la lucha que, bueno, no tuvo mucho porque, bueno, es el Gran Gordo. Y luego en SmackDown tuvimos el segmento del jurado, de la ley acá con sin David Otunga, que me dolió un poco que lo hayan despedido y que no lo hayan usado en esto nada más. Si lo hubieran dejado durante 5 años sin hacer nada y lo hubieran traído a él para hacer de abogado, creo que es, ¿no?
Claro, no, si para algo habría justificado su carrera en WWE habría sido para esto, ¿no? Pero lamentablemente, justo cuando llega esto, no está. Y todo lo demás que hizo antes, pues no debió haber estado, pero estuvo.
Estuvo haciendo pre-shows de Raw durante un año y lamentablemente lo despidieron, pero solo necesitaba que esté en este segmento ahí, que lo traigan eventualmente. Y un gran segmento porque tuvimos también a Asuka diciendo muchas verdades. Ahí la gente está haciendo memes sobre todo lo que dijo Asuka. Y solo lo único que me faltó es Teddy Long dándose vuelta y diciendo: ah, ahora tendremos una lucha de parejas, playas, o te toca uno contra uno contra el Undertaker o algo así. O JBL dándole el veredicto final a Teddy Long y que lea: oh, Miss, irás uno contra uno contra Taker. Y me como, ¿qué? No, oh, no, me equivoqué. Bueno, era algo que siempre decía yo, algo así, bastante, que juego un poco más con la memoria, pero estuvo ahí, estuvo bien, y Ron Simmons claramente estaba para decir el damn, que es lo único que dice cada vez que aparece en WWE. Y fue un gran segmento, me alegró bastante la tarde, ya que tampoco tuvimos la aparición de R-Truth con un segmento decente en Raw, así que esto fue lo que me alegró la tarde de ayer mirando SmackDown y Raw.
Sí, bueno, hay que ignorar un poco esa clara corrupción que hubo al final para disfrutar el segmento, pero bueno, tenemos el combate para esta noche. Y pasemos a los 3 combates que serán dentro de la jaula infernal. El primer combate es por el título femenino de SmackDown. Bayley contra Sasha Banks, luego de que Sasha forzara a Bayley a firmar el contrato en el último episodio de SmackDown.
Muchos decían que Bayley hizo una gran promo. No, bueno, en YouTube está subido solo el segmento donde ya aparece Sasha, así que esa promo no la pude ver. Pero no entiendo por qué Bayley no quiere firmar el contrato. Eso es muy extraño. ¿Qué dice el contrato que Bayley no lo quiera firmar? ¿Qué puede afectar a Bayley para que ella se niegue y que venir Sasha a extorsionarla, a atacarla, hacerla ahí con la silla contra la cabeza para que finalmente firme? Y encima tiene este segmento de esta parte, esta secuencia de que Bayley quiere atacar con la silla a Sasha, y Sasha se corre y se le cae el título a Bayley y se quedan ahí separadas y Sasha levanta el título y tiene la silla y Bayley dice: no, no, bueno, dame el título y me voy.
Y ella le dice, bueno, vení, no, creo que esta semana tuvimos un meme bastante más importante que todo lo que estuvo pasando últimamente en esta historia, es el meme de las niñas que se pelean en la torta, no sé si lo viste.
Claro que sí.
Creo que eso es mucho mejor que esta historia finalmente, que apuntaba mucho más arriba, apuntaba que iba a ser una de las mejores historias, la gran traición, desde SummerSlam, que ya veníamos pensando que podría ser el main event de esta noche, pero cayó mucho, 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 mucho más de lo que uno se podría haber imaginado, y la tenemos ahí como una más del montón, del show que será hoy. Que bueno, finalmente veremos a ver qué pasa con esta lucha, y yo espero que sea un gran combate, que nos hagan olvidar el storyline que estuvimos viendo hasta el día de hoy, y que utilicen la silla bastante porque es un factor importante durante todo este tiempo, y que retenga a Bayley. No creo que sería el momento de que finalmente tenga su gran victoria y que luego llegue Bianca Belair y le gane. Que ya aprovechando un poco, espero que Bianca también gane el Royal Rumble para ser la gran retadora en WrestleMania, que dejaría muy bien a la chica que quieren potenciar. Se nota que la quieren potenciar y que la estuvieron usando bastante mal hasta hace unas semanas, no meses, porque hace 2-3 semanas vimos recién el regreso en promos, así que veo muy bien a Bianca como próxima retadora, bastante fuerte, pero hay que ver cómo sigue esto. Y si es así, supongo también que sigue la historia de Bayley con Sasha por un tiempo más.
Sí, es un combate que, pues, lo han trabajado con tiempo, ¿no? Obviamente. Pero es el primer combate que tienen entre ellas, ¿no? Después de la traición y demás. El problema es que, o sea, yo me imagino, con todo lo de Bayley no queriendo firmar, que al final Sasha la obliga, ¿no? No veo a Bayley perdiendo hoy. Me parecería como haberle caído con mucho, ¿no? Con lo del contrato, ahora la derrota limpia contra Sasha. Me imagino que algo pasaría como para que tuvieran luego un combate definitivo, ¿no? Para finalmente Sasha se corone y se vengue de Bayley. Al ser Hell in a Cell, en teoría debería ser el momento final de la rivalidad, ¿no? Pero no lo es. Si no fuera porque nos dicta octubre que tiene que ser Hell in a Cell, podrían haber hecho un combate normal y luego, pasaba algo, Bayley retenía el título con alguna trampa, ¿no? Y luego Sasha pues pedía a Hell in a Cell un combate con estipulación para finalmente pues tener una oportunidad justa contra Bayley, ¿no? Pero bueno, ya que estamos aquí, no estoy seguro del resultado, pero si yo tengo que apostar por alguien, yo diría que Bayley retiene y que habrá otro combate luego en el que Sasha ganará el título. Después tenemos otro combate dentro de Hell in a Cell, que es por el título de WWE. Drew McIntyre defendiendo ante Randy Orton.
Sí, otra vez. Ya esta sí creo que será la última instancia de la historia que estamos viendo hace bastante tiempo ya. Que primero, me acuerdo, en SummerSlam dijimos, bueno, ya puede ser el combate final. Luego llegó Payback, no, fue el evento pasado, que tuvimos el gran combate de ambulancias, que acá Andrés sigue defendiendo y sigue siendo fan de los combates de ambulancia. Todo el día quería ver combates de ambulancias, y si fuera por él crearía como un ECW, que eran todos los combates sin descalificación, pero una empresa que solo tenga combates de ambulancia. Y luego llega hoy, que también suponemos que será el final de la historia, pero bueno, ya son tres eventos que vienen en esta lucha, así que supongo que hoy sí será el final, y creo que es digno de hablar el final de Raw, ese final horrible, no por la promo de Orton, que se pasa 5 minutos hablando y alardeándose de todas las luchas de Hell in a Cell que tuvo, y sí, Randy, ya sé, vi tu carrera, sino por el final, porque es como que está Orton adentro de la Hell in a Cell y entra Drew y otra está como, ah, no, no me vas a atrapar, acá estoy encerrado, ah, no sé qué. Y saca de una de estas llaves para cortar candados, o la cadena, no sé qué corta, y logra entrar. Y cuando logra entrar, fin del show, ya está. No vemos más nada. Y claramente uno, no sé quién decía en el grupo de Telegram, ah, seguramente van a subir algo a YouTube o van a subir algo a la network. No, ya te digo que no. No van a subir nada, no van a subir qué pasó. Nadie va a saber qué pasó luego de que Drew entró a la Hell in a Cell y estuvo con Orton, porque eso te saca todo. Es como que estés viendo la película y que de pronto llegue el momento más esperado y termine. Y llega la siguiente y no se habla más de eso, no pasó nada, eso no pasó y sigue la historia normal. Que bueno, hoy veremos entrar a Orton y a Drew por la misma rampa y qué pasó en Raw, que Drew atacó a Orton, terminó el show y cada uno se fue por su lado, abrazados, dándose besos, de la mano, corriendo. Randy Orton trepó por la Hell in a Cell y se escapó por la puerta y encerró a Drew y Drew luego fue atacado por Retribution. ¿Qué pasó? Nadie lo va a saber nunca. Y eso me deja muy triste porque tienen 3 horas y tienen que terminar el show así. No me da hype por ese lado, pero bueno, espero que hoy sea un gran combate y que finalmente esto termine y que obviamente Drew salga ganador.
Sí, espero lo mismo, que sea un buen combate. También espero que Drew retenga, porque con toda la historia que ha pasado hasta ahora, si no le han dado el título a Randy antes, no veo sentido de dárselo ahora, ¿no? Creo que deberíamos continuar por donde estamos. Y bueno, veremos de qué manera pues se realiza el combate, cómo es el final. Pero yo también apuesto por Drew, y espero que gane, que no le quiten el título todavía. Y con eso vamos al último combate, que ahora está todavía en discusión si va a ser el último o no. Se está rumorando ahora más temprano si va a haber un cambio en el orden y eso, pero tenemos el combate por el título universal, también en Hell in a Cell. Y no solo Hell in a Cell, sino también es un I Quit Match. Entonces, a ver, es Roman Reigns contra Jey Uso. Y también han dicho que en caso de que Jey pierda el combate, él y su hermano, Jimmy, bueno, con todas sus familias y demás, salen de la familia, ¿no? De pronto son exiliados de la familia Anoa'i. Y bueno, eso está en juego, aparte de reconocer que Roman es el Tribal Chief.
Sí, bastante importante el combate de hoy. Y por eso creo que será el último que veremos en esta serie. Y espero que no haya otro más para que eventualmente termine arruinando toda esta historia que hasta el momento me puede llegar a parecer la mejor historia del año o una de las mejores del año del wrestling. Y interesante esto de la familia, que Roman le dice que no solo Jay, sino también Jimmy, supongo que también Naomi, serán expulsados de la familia, sino que también sus hijos, los hijos de sus hijos, los hijos de sus hijos, de sus hijos, y así, porque no merecen estar en la familia Anoa'i. Supongo que su padre también, hay que ver si lo dejan a Rikishi o lo sacan. No tuvo mucho que ver, pero bueno, también está ahí. Y bueno, supongo que hoy será el gran combate. Lo habían vendido como que tendría que ser el combate de vida o muerte, más o menos. Y sinceramente tengo mucho hype por esto. En Clash of Champions, ahora sí me acordé el nombre del evento, vimos un gran storytelling, una gran historia en el ring con Roman y Jay, ahí fundó a reconocerlo y todo, cómo se transformó de un combate regular de wrestling a una historia personal, familiar. Y me pareció muy, muy bien el hecho de que cómo lo hicieron todo, porque Jay llegaba con poco prestigio para este combate y luego de eso terminó siendo bastante reconocido y ahora el mundo del wrestling reconoce a Jey Uso como alguien que puede llegar a derrotar a Roman, sea como sea. Pero está en juego su orgullo, su familia, todo. Sinceramente espero que gane Roman, aunque no vería mal que gane Jey, pero estamos hablando del título universal, así que como es importante, Roman recién regresa y tiene que seguir potenciando su lado heel, espero que gane Roman, y seguramente sea así, y que hay que ver cómo termina la historia de los Usos expulsados de su familia, y lo veremos pidiendo comida en la calle, o hay que ver si forman una nueva tribu, hacen como el meme este de formaré mi nueva tribu con mujeres y juegos de azar. Así que espero que hoy sea un gran combate.
Sí, igualmente. Bueno, ahora verán los que estarán viendo el video, ¿no?, que se ha movido un poco la imagen de Martín, pero espero que se resuelva solo. Yo ya no quiero tocar nada, porque a veces pasa. Pero bueno, esperemos un momento. Y sí, yo también pienso que será un muy buen combate. Creo que esto de la estipulación le da algo... Porque en el combate anterior, como ya vimos en el pasado pay-per-view, era como mucho dominio de Roman, ¿no? Pero ahora con esos elementos de la jaula y los objetos que se pueden usar y el I Quit, como que se le da una oportunidad a Jay, ¿no? Como que uno puede pensar, de repente de este modo sí puede estar al nivel de Roman, ¿no? Hacerle pelea más que la última vez. Entonces, por ahí creo que puede funcionar. Y la historia ya está buena, ¿no? Ya lo decíamos de la semana, del mes pasado, de todo esto de la familia y metiendo cosas que tienen que ver con cosas personales de ellos, un poco que hace creíble porque mete asuntos de la realidad. Hace que sea una historia interesante. Y veremos si el combate cumple también a ese nivel. Y bueno, no creo que Jey Uso vaya a ganar el título, pero habrá que ver qué pasa luego de que los expulsen de la familia. Y qué consecuencias tiene, ¿no? Y cómo se vende también en televisión. Bueno, entonces eso fue lo que estamos preparando ahora para Hell in a Cell. Para esta noche estaremos más tarde con Andrés comentando el show, ¿no? En esta noche, haciendo la revisión. Ahora se mueve todo aquí. Mi cámara, la cámara de Martín, es un desastre, pero bueno. Ahí está, vamos volviendo de a pocos. Y ahora, tenemos en la línea a alguien más para hablar con nosotros acerca de un temita. Aló, Gin, ¿estás ahí?
Muy buenas, hola, hey. ¿Se me escucha?
Sí, ahí estás.
Muy buenas a todos. Pues nada, aquí estamos, que me contactó Alessandro para hablar al fin del G1 Climax y tocar un poquito más de New Japan.
Eso porque, bueno, como ya saben, no he podido ver todo el G1. Vi el combate final, no vi el show de la final entero. Pero bueno, es un evento obviamente importante, ¿no? Si yo tuviera el tiempo, sí lo habría podido ver. Sé que hay combates que son muy recomendables. Recuerdo haber escuchado acerca de Suzuki contra Ibushi, por ejemplo, ¿no? Y demás cosas. Pero bueno, entonces, en general, Kota Ibushi ha ganado el G1. Va a retar nuevamente en Wrestle Kingdom por el título. Y en líneas generales, Gin, ¿qué te ha parecido el torneo y la final y todo lo demás?
Has comentado lo de que no has podido ver todo el torneo. Y como otros años que lo hemos podido comentar, es que supone un sacrificio de tiempo enorme de vida social. No voy a ver a nadie más, voy a dedicarle un par de horas. Aunque el formato ha cambiado debido a las circunstancias, no ha habido combate multitag, ¿no?, de relleno entre los participantes de la siguiente fecha. Siempre, bueno, los últimos años intercalaban encuentros por equipos con los participantes del siguiente bloque que no competía con los combates individuales del torneo, ¿no? En este caso, pues solamente hemos tenido combate John Lyon de relleno y el resto de combate del torneo, lo cual lo hacía bastante compacto y ha permitido experimentos y cosas interesantes. Combates cortos y también combates bastante largos, la verdad. También para gente que no pensaba que iban a tener combate, no pensaba ver el combate de Yoshihashi de más de 15 minutos, la verdad. No pensaba que se lo fueran a dar, se lo han dado y con muy buen resultado. Y en general un torneo que me ha dejado sensaciones positivas. Ha sido, si 2019 era el año de la transición, ¿no?, que comentamos en New Japan, esta ha sido transformación a como se ha podido, debido a las circunstancias e intentando dar forma a otros luchadores que quizá era el momento para explotar más, ¿no? Ese momento de protagonismo con Sanada. Ivor también ha tenido un protagonismo importante. Creo recordar que solamente ha perdido 2 veces en el torneo y fue contra Neito lo ganó. No recuerdo ahora mismo contra quién perdió Ivor. Sí, sé que perdió contra Sanada en el último día. Pero bueno, también ha estado bastante protegido. Y en general eso, un torneo que me da buenas sensaciones y que hemos podido ver bastante de otros luchadores que no teníamos tanto tiempo para ver, que les han dado otras cositas. Yujiro ha cumplido bastante bien.
Y aparte de Bushi, que es el que gana al final, ¿tienes algún luchador ahí que puedas decir, tuvo un gran torneo, de pronto alguien que te sorprendió? No tal vez sorprendió, pero que de pronto dio una performance más allá de lo que se esperaba de él.
Sí. Precisamente eso, diría Yoshihashi. Sorprendentemente tuvo muy buena progresión, tuvo muy buenos encuentros contra Kenta, contra Tanahashi. Ha sabido brillar haciendo lo suyo y mejorando paso a paso, y ha sido una historia progresiva desde que ganó el título Never de trío. Y ya digo, bastante recomendable. 2020 estoy recomendando ver cosas de Yoshihashi, el mundo patas arriba, pero sí, la verdad que bastante interesante. Si alguien quiere echarle un vistazo al torneo de Yoshihashi, no le va a decepcionar, va a ser tiempo bien invertido. Y además eran eso, encuentros largos, de hasta 20 minutos, cual es, vaya, sorprendente. Como si le hubiese dicho a Gedo, no, prueba de fuego, voy a intentar a ver cómo estoy, y vaya, ha rendido bien, ha rendido a un buen nivel. Parte media cartelera, se ha ganado ahí una buena zona. Pero bueno, sobre gente destacada, sí, actuaciones de Jay White, ha estado sobresaliente. Papel Hill lo ha llevado a la perfección y ha sido una cosa más atractiva del torneo. También Taichi también ha brillado, cada encuentro ha sido magnífico, ha sabido hacer cosas muy distintas, desde tener un encuentro tan distinto como contra Ibushi a otros encuentros como el de Ishii, totalmente distinto. Yo digo, magnífico el cómo se ha convertido Taichi, cómo ha transformado en los últimos tiempos, de verdad, es sorprendente. Sobre todo cuando hemos estado viendo tanto la carrera de Taichi, ¿no? Aquí en Arras de Lona, y era como, al principio era como, bueno, la división junior, ¿no? Era como, bueno, Taichi que está ahí con Taka, y realmente se ha afianzado como una figura destacada de los que hay que ver. Y también Suzuki ha tenido muy buen torneo, quiero decir, no sorprende a nadie, ¿no? Decir que Suzuki ha estado maravilloso, pero de verdad, la edad de este hombre y sigue sacando la mejor versión a todos sus rivales. Y Shingo también ha tenido, creí que Shingo Takagi iba a tener un torneo más destacado, ha estado bastante bien, pero no sé, me esperaba quizás un poquito más. Por ejemplo, en luchas como contra Ishii esperaba un plus extra, esperaba algo más, y bueno, no he decepcionado, pero sí ha cumplido con lo que tenía que hacer y ya está. Y sobre el bloque B, Juice Robinson ha lucido muy bien, Tanahashi ha estado a altura de las expectativas, ha estado magnífico, a pesar de la decadencia no física que está teniendo estos últimos años. Y Naito también ha demostrado con creces porque es doble campeón, ha tenido muy buenos encuentros. Quizá el mejor encuentro del torneo, en mi opinión, con Tanahashi. Y sí, la verdad que un buen rendimiento. No ha sido una edición del G1 Climax como otros años, ¿no? Que hemos dicho, magnífico. Todos los días era un encuentro esto de inolvidable, de, oh, Dios mío, qué combatazo. Han tenido que abordar con las circunstancias, han tenido que cambiar una serie de cosas y también eso han... No parece que muchos hayan llegado al nivel. Por ejemplo, esperaba algo más de Osprey. Esperaba y ha sido, creo que para mí la decepción, ¿no? Esperaba un poquito más, sobre todo después de ese 2019 que había tenido tan tremendo. No sé, se me ha quedado muy corto para lo que podía haber hecho. Pero en fin, eso, un buen torneo en líneas generales.
Bien. ¿Y tienes un par de combates recomendados, así como para que la gente de pronto los busque?
empecé a hacer un top 5, ¿vale? Del top 5 llegué al top 10. Del top 10 me quedé en top 15. Y bueno, lo dejé en 15 para no alargarlo más. Y así sin decir un nivel de preferencia, ¿no? Sin poner, bueno, diré los tres que me han parecido mejor a mí, pero recomendado Zack Sabre Jr. contra Kenta, Tanahashi contra Naito, ya digo, para Tanahashi contra Naito para mí es el combate del torneo, gran historia, se marcaron en el segundo día del torneo. Taichi contra Suzuki, muy interesante con el desarrollo de Taichi con Suzuki, con esa pelea que tienen dentro de Suzuki-gun por el afianzarse con el liderato del grupo. Tanahashi contra Yoshihashi, ya digo, fue un encuentro que me llamó mucha atención. Me parece que aquí dio el do de pecho, el mejor encuentro de la carrera de Yoshihashi. Ishii Taichi, grandísimo encuentro de puro espectáculo, ¿verdad? Este es de los más recomendados. Wai Taichi, este no estaría en mi top 3, pero sí estaría 4. Si estuviese poniendo orden, estaría en mi número 4. Magnífico. Shingo Ibushi.
De Taichi, escuchar tantas buenas cosas. Voy a echarle un vistazo.
Es que, de verdad, el nivel de Taichi, sobre todo entre el año pasado y este, ha sido mayúsculo. Ha ido creciendo y es el reconvertirse en un gran talento. Y esto lo he escuchado en otra gente, ¿no? Habla de el fondo de armario que tiene New Japan, pero realmente interesante. Un tipo como Taichi ha sabido reconvertirse, uno de esos valores atractivos que tiene para cubrir cualquier posición ahora mismo. Puede cubrir en pareja, tuvo grandes encuentros, estos dos duelos que han tenido entre Taichi y Zack Sabre Jr. contra Tanahashi y Bushi. Y también de manera individual, se ha convertido ahora mismo en uno de esos talentos como Ishii imperdible, ¿no? Te cubren todos los huecos, te cubren, hagan lo que hagan, es magnífico. Shingo Ibushi, también imperdible, quizás sí sería mi número 5. Ibushi Suzuki, me encantó, este sí entra en mi, este sería mi número 3 de mejores encuentros. Suzuki, su mejor versión, Ibushi que ha estado un poquito irregular, ¿no? Algunos encuentros estaba mejor, en otros encuentros estaba a medio gas, pero magnífico. Okada Shingo, Shingo le sacó la mejor versión a Okada, el mejor encuentro que ha tenido Okada en el torneo. Y va, bueno, Melse lo elevó a categoría de obra maestra, creo que rompió la escala de 5 estrellas con no sé cuántas, 5 3/4, no sé, las cosas estas de Melse ahora y su escala de 10, yo que sé cuánto va a elevarlo. Shingo Suzuki, también un duelo bastante interesante. Ibushi Taichi, que ya digo, un encuentro bastante distinto porque el 90% de la ofensiva fueron patadas. Durante 20 minutos, un encuentro pura patada. Pero lo recomiendo bastante, muy diferente de lo que se puede ver del resto del G1 y bastante interesante por cómo venden el trabajo. Ishii White, que sí sería mi top 2 del torneo porque era un encuentro que esperaba victoria de White y la sorpresa final con Ishii fue mayúscula, fue un buen cambio de narrativa, ¿no? Parecía que estaba todo decidido para White, que parecía que lo tenía todo más o menos definido y finalmente Ishii termina llevándose la victoria y White queda abatido ahí en el ring, magnífico. Los mejores momentos del G1. Uh-huh. Wai Suzuki y Tanahashi Sanada, con eso ya completaría todo lo que sería mi top 15 y ya digo, todos esos encuentros podéis encontrar en New Japan World. Y ya digo, espectáculo estos encuentros y han sabido reinventar, intentar dar un poquito algo distinto, pero realmente veo que van a necesitar otras cosas para el año que viene. Está complicada la situación ahora mismo, ¿no? Con
claro.
El con la situación como está, como
incluso viendo la
el
final,
impedimento de viaje.
Recuerdo que mencionaron que los fans están ahí en el público, pero se les ha pedido no hablar, o sea, sí. No hacer cánticos, ¿no? Pueden aplaudir, pero no pueden hacer cánticos.
Efectivamente, y eso es una cosa interesante con la que han jugado alguna gente, como Kenta o Jay White, la han jugado bien. En plan, Jay White diciéndole, no, que pues, aplaudía ahora, y hacía como que la gente le seguía el aplauso y se metía con ellos. Y Kenta también. Han sabido manejar la situación dentro que cabe, de que no pueden gritar y eso como antes. Y ha dado lugar a, bueno, una tónica distinta, ¿no? No es esa gente gritando por Ibushi, no es esa gente gritando por Sanada, pero han sabido manejarlo más o menos bien. Al menos no es como, no sé si viste el intento de experimento que hicieron en unos shows del Korakuen Hall, en el que era con una aplicación, y la aplicación tú le dabas a buchear o a animar, y era el infierno sintético, era como ese Thunderdome, ¿no? Cuando en WWE meten los abucheos de manera artificial, estaba hablando un tipo, y pronto se escucha y dice, bueno.
Claro, y te buscan de un videojuego, ¿no? El SmackDown vs. Raw del 2006, ¿no? Acá se pueden, ¿de qué juego sacarían para New Japan? De un Fire Pro Wrestling.
De las versiones antiguas de los juegos de Jux de Wrestle Kingdom. Ay, madre mía, de verdad. Menos mal que no han implementado, parece que no han tenido éxito ese sistema, porque era distraído totalmente. Estaba por un lado la gente aplaudiendo y se escuchaba buu. Era como, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿En qué mundo estamos viviendo? Pero no, al menos está más o menos sabiendo llevar la situación como pueden. No han tenido una asistencia grande porque tienen limitación de público. Ryogoku está marcando, creo que marcaron como 3.000, 4.000 personas, no estoy muy seguro. Pero era lo máximo que podían en otras zonas, pues bueno, 1.000, cosas así, 1.000, 2.000. Pero bueno, es lo que se puede con la situación. Y aún así es la empresa que ahora mismo está sacando más audiencia, ¿no? Está claro. Consiguiendo que la gente asista más. Pero porque es New Japan, porque ya es una marca establecida, ¿no? Es el poder de la marca, es como ese WWE que atrae gente de zona perdida de Estados Unidos, pero bueno, porque es WWE, ¿no? Y la gente va a verlo por inercia. Pues lo mismo está pasando con New Japan. Y bueno, ya digo, un torneo distinto, un torneo que quizá no ha estado con el mejor nivel, pero aún así ha sabido defenderse, ha sabido dar un buen producto y han sabido mantenerse. La final quizá no ha sido la mejor final de G1, pero bueno, han sabido darle un tono distinto a esa final. Un encuentro bastante diferente a lo que esperaba, pero bueno, cumplió con al menos decente.
Uh-huh. Y bueno, te dejo antes de despedirnos una pregunta para cerrar, ¿no?, la conversación del G1, para llevarlo aquí un poco a nuestra conversación actual en Arroz de Lona. Ese Tanahashi contra Naito, ¿habría sido mejor si hubiera sido un ambulance match?
Depende, quiero decir, si hubiese contado con el regreso de leyenda, pero no como Shawn Michaels, no, quiero gente aleatoria, totalmente Survival Tobita apareciendo por ahí, gente lo más random posible, Super Delfín, tráeme a Super Delfín ahí a pegarle un palazo a Naito en el Ambulance Match, no sé, peleando por el catering, la gente mirándolo en silencio sin poder aplaudir.
Bueno, y estaremos hablando entonces para lo que venga ahora en New Japan, un show más seguramente, Power Struggle me imagino que llegará antes del
Power Struggle, así que, ajá. Power Struggle lo tenemos para 7 de noviembre, si mal no recuerdo.
Fecha de
Full Gear.
De Full Gear.
Sí.
Ah, pues mira, exactamente. Y luego se viene la World Tag League junto al BJJF Super Junior para los meses de noviembre y de diciembre. Así que bueno, todavía le queda calendario, todavía le quedan cosas que hacer a New Japan y alguna sorpresa que llegue para Power Struggle.
Acá añade Andrés, ¿no?, de que si hacen un Ambulance Match, en lugar de hacer referencias a Rey León, hace referencias a la princesa Kaguya, ¿no?
A Momotaro.
Bueno, bien, estaremos hablando entonces. Vamos a darnos el tiempo para ver New Japan y para hablar de algo. Así que, bueno, bien, estaremos hablando. Cuídate, gracias por comentarnos aquí del G1. Chao, chao. Bien, entonces, continuando, se ha movido todo aquí en la transmisión, es un desastre. Pero bueno, mientras lo voy arreglando, coméntame, Martín, ¿qué ha pasado con Retribution esta última semana en Raw?
Retribution, lo que pasó fue lo que todos queríamos que pase, que, bueno, esté cada día llegando más al fin la historia de Retribution. Empezó el show un poco extraño, Raw, porque empezó con Alexa Bliss en el medio del ring. Entra The Fiend, y cuando termina de entrar The Fiend, termina de sonar la canción, hay una gente que está súper atenta a que termine, es súper respetuosa en ese sentido, y hay que darle la derecha, que terminan, que esperan que termine la entrada, y dicen, ah, vamos a atacar a The Fiend. Son tan, como dicen ellos, que vienen a romper el sistema, vienen a hacer el caos, que siguen respetando las leyes del wrestling y respetan que The Fiend termine de entrar, termine su música, y ahí es cuando se les da por la cabeza decir, vamos a atacarlo. Y cuando terminan de ingresar, bueno, vemos a The Fiend y Alexa huyendo con las luces apagadas, y luego de su lucha con Hard Business, que bueno, felizmente gana Hard Business a Retribution, que también hay que decirle que cuando suena la música de Hard Business, quien era Mia Yim, se va por detrás del ring, es como, no, ahora estamos en ventaja para nosotros, yo me voy para no tener ventaja sobre Hard Business, cuando, bueno, Retribution se sentiría de que debería tener la ventaja y quiere todo el tiempo eso, y que además ya no aparecen más los tipos random que seguían estando enmascarados, ya no aparecen más, no, solo son ellos cinco. Y luego, bueno, aparece The Fiend, los mata a los cinco con Alexa. Así que todo parece indicar que también había rumores por internet de que esta noche veremos a The Fiend destrozando finalmente a Retribution, matándolos totalmente. Que cosa que me parece muy bien, porque The Fiend, con dos cosas, logró ser interesante al final, después de un año más o menos de que ya perdamos el interés en su personaje y con todo lo que estaba haciendo. Luego de la lucha con Cena en WrestleMania, no vimos más nada de él. Así que interesante ahora The Fiend, cómo se puede plantar. Y con Alexa me gustó mucho también el Firefly Funhouse con Alexa Krueger, ahí con el buzo roto justo donde tiene que estar roto, ¿no? Claro. Justo. Y también tuvimos la revelación de que Ali era el hacker que estaba. Ajá. Hizo tanto escándalo en SmackDown. Nadie sabe qué hizo el hacker.
Ya. No, hay que. Yo reconozco cariño al hacker porque él fue quien unió finalmente a Mandy Rose y a Otis, ¿no? Así que me imagino que, bueno, así como quiere traer la revolución, ¿no? Ali con Retribution y demás, también pelea por la justicia y el amor verdadero. Así que me parece que es una buena causa.
Sí, es lo único que hizo, me parece. No sé si reveló alguna cosa más el hacker, pero alguna cosa estúpida, seguramente para algún show como Elimination Chamber o algo así, que, bueno, ya no nos acordamos ni qué pasó en ese show. Pero ahí lo tuvimos y me gusta cómo habla Ali, porque está así, enfrente de la pantalla. Dice, oh, yo era el hacker, y ahora vamos a venir por todos, ¡ah! Y vamos a matarlos, ¡oh! Bueno, está muy, muy enojado, pero no tanto, para entrar antes de que suene la música de Finn y atacarlo cuando esté en desventaja mentalmente.
Bueno, ahí está Retribution y espero que ya no esté más pronto.
Sí, bueno, habrá sido un desperdicio en nuestro tiempo, ¿no? Como tantas cosas. En WWE, pero a ver qué pasa con ellos. Pero bueno, sí, lo hicieron muy mal, los vencieron fácilmente. Parece que les han perdido interés. Y a ver qué pasa también con esa gente, ¿no? O sea, si ya no van a hacer Retribution, ¿qué van a hacer con Dijakovic, con Mia Yim, con Shane Thorne y todo lo demás? Así que ya veremos qué pasa con ellos. Tuvimos también en Raw este combate tan promocionado entre Keith Lee y Braun Strowman. Y la pregunta de todos era, ¿habrá final? ¿No? ¿Alguien ganará este combate? ¿O habrá descalificación? ¿Qué va a pasar? Y sí, alguien ganó. Pero fue con un golpe bajo, ¿no? De Braun Strowman ahí a Keith Lee. Luego Lee le devuelve el golpe. Entonces están ambos pues vendiendo ese combate para Great Balls of Fire. Y poco más.
Sí, es interesante cómo también perdimos el interés por Keith Lee en tan poco tiempo. Ya con esta historia de que no gana los combates y que tiene estas luchas que pasan desapercibido durante un show, que encima ahora le toca una rivalidad con Braun Strowman que ya venía muy mal, y para el mal de Keith Lee, dos males juntos no nos suman a un bien. Y como por ejemplo pasó con The Fiend, que él, bueno, veía mal, pero se hizo algo bastante decente para enfrentar el mal de Retribution. Y no es interesante un Braun Strowman contra Keith Lee. No me llama para nada la atención desde el minuto uno, cuando fue como el duelo de los Big Mods. Y ahora tenemos esta historia de que ya vimos hace unos años, de los golpes bajos y Keith Lee pateándolo. Y la pose de Keith Lee también, que está todo el tiempo como que le duele la espalda, está como todo el tiempo, termina de hacer algo y está, se queda duro, como alguien que no se puede levantar. Es como cuando caes de espalda y dices, uy, me rompí la espalda. Y te ayudan a levantarse y vos estás como medio duro todavía, estás como, no me puedo levantar, me quedo acá. Y hasta que luego te logras enderezar. Y en ese medio, ahí se queda Keith Lee para hacer su pose típica, que es horrible, es muy, muy fea, luce muy mal. Y bueno, lo tenemos ahí y espero que pase algo mejor y que le den una importancia bastante importante, porque es un tipo que físicamente luce muy bien y luchísticamente es muy bueno. Así que a ver si puedo hacer algo decente. Para Raw.
Claro, uno se pregunta, ¿cómo podrían arruinar a Keith Lee, no? Es imposible, pero ya vemos que no tanto. Hay que ver qué pasa ahora con él. Y lo que sí hay que mencionar, ¿no? Que puede ser un rayo de esperanza para el futuro cercano, es que han dicho que Keith Lee estaría grabando una nueva canción con la voz de él. Así que ahí podemos ver algo. Así que tal vez la carrera de Keith Lee esté salvada, pero ya veremos si la canción es buena o no. Esto también.
Sí, no me acordaba de eso, pero cuando dijiste estaba grabando, dije, por favor, que no sea otra película como The Main Event.
Tenemos también, o tuvimos en Raw, la aparición de AJ Styles junto con un nuevo guardaespaldas, que es este tipo, no recuerdo su nombre, pero es el que estaba haciendo como de el que estaba en la puerta de Raw Underground con Shane McMahon, también que fue este ninja gigante, ¿no? Que estaba con Akira Tozawa. Ahora es el guardaespaldas de AJ Styles. Y estuvo ahí en ringside, ¿no? Intimidando a Matt Riddle. También en backstage tuvieron una entrevista luego en YouTube. Y no han hecho mucho todavía con eso. Pero parece que puede dar bastante juego, ¿no? Igual AJ Styles es un luchador pues muy importante en el roster. Así que estar asociado con él seguramente le dará algo que hacer al tipo. Y puede hacerse un nombre, ¿no? Ya veremos por dónde lo llevan.
Sí, interesante esto del guardaespaldas de AJ, porque primero que no lo necesita y que bueno, lo traiga así de la nada, fue un poco extraño. Además fue la segunda lucha del show, y que aparezca con el gigantón este y que sea canon también todo lo que estuvo haciendo antes, es extraño, porque es como, al final es el mismo tipo de que estaba en Raw Underground, el que estaba con Tozawa, así que Eso sigue estando y me sorprendió que lo sigan mencionando. Y sí, lo presentan con un hombre que, bueno, ya nadie se acuerda, pero es el Big Boy. Y bueno, luce bastante más grande al lado de AJ porque AJ es muy, muy pequeño. Y me parece extraño su personaje porque no sé si viste cuando ingresa AJ al ring y está el tipo este y tiene que empezar la lucha, el gigante no se quiere mover, no se quiere ir. Y el árbitro le dice que se vaya y le dice, oh no, si no se va no podemos comenzar el combate y no sé qué. Hasta que AJ le dice, baja del ring porque tengo que luchar. Y AJ está como tipo, bueno, en serio que se vaya, yo no voy a hacer nada porque ni sé por qué me lo pusieron, pero acá estoy en el ring para trabajar. Y luego para el final del combate que aparece, que está más reído ahí en el ringside y tiene que subir y está, se le pone el gigante en el medio que demuestra la mano así. Y le hace así. Y Marredo dice, no, por favor, no, es muy alto. Y eso seguramente nunca lo visto. Si me da un puño me mata.
Nunca lo he visto en las MMA, Matt Riddle, por eso decía, no, con este tipo no puedo.
Claro, no podía huir de él. Y dice, no, una mano muy grande, es gigante, y si me golpea me mata, sube al ring, y bueno, ella está ahí finalmente. Y hay que ver cómo sigue en esta historia. No sé si puede hacer algo bastante importante para Raw. No me llama mucho la atención el gigantón. Pero podría ser algo bueno para ella y que le den alguna chance titular finalmente, que hace mucho que no lo tiene y se está haciendo esperar.
Sí, ahora estando en Raw, podrían darle algún combate con Drew McIntyre, ¿no? Para algún próximo pay-per-view y estaría bastante bien. Después tuvimos también en Raw, hablando de defensas titulares, tuvimos dos. Asuka derrotó a Lana para retener el título. Y también Nia Jax y Shayna Baszler se aseguraron de no tener retadoras para el título de parejas porque vencieron a todas, ¿no? Fue una Fatal 4-Way, participada, a ver si me ayuda la memoria, el Riot Squad, Mandy Rose y Dana Brooke. Y el último equipo era... ¿Estaba Natalia ahí? No recuerdo quiénes eran. Pero bueno, no. Vencieron a todas.
Estaba... Oh, yo tampoco me acuerdo. Pero...
Era Peyton Royce con alguien.
Sí. Bueno, ya nos vamos a acordar. No fue tan mala la lucha de Lana con Asuka. Creo que Asuka lo pudo llevar bastante bien. Y bueno, tampoco fue tan larga, no hubo mucho para destacar. Lo más destacable es el Lacey Evans, claramente. ¿Cómo podía faltar Lacey Evans?
Oh, con una chance. ¿Por qué nos habríamos olvidado?
Hubiera estado Tamina, que ya que está acostumbrada a hacer luchas de contendiente número uno y luchas titulares solo en este año, hubiera estado Tamina, ya que, bueno, hay que poner gente ahí. Lo más interesante de la defensa del título de Raw fue que luego aparece Nia y Shayna a atacar a Asuka y bueno, ya se empieza a cocinar lo que puede ser una defensa de Asuka contra las dos juntas. Una triple amenaza podría llegar a ocurrir, o contra una de las dos. Hay que ver cómo construyen eso. Y bueno, la lucha de fatal de cuatro en parejas femenina fue bastante bien, por lo que pude ver en YouTube. Al principio, bueno, Riot Squad lució bastante bien, pero luego, bueno, son derrotadas. Y interesante porque ya vemos cuatro parejas femeninas en un show y wow, es mucho más de lo que vimos en toda la historia de los títulos. Y no me pareció tan mal también que Riot Squad esté en Raw, aunque ellas son de SmackDown, porque bueno, es el título femenino y de parejas y se defienden los dos, así que bueno, a veces hay que hacer este cambio, pero me pone triste de que no haya nadie de NXT por el título, que creo que nadie lo ganó todavía de NXT. Y aunque se pueda defender, se pueda ganarlo alguna de ahí, no hicieron nada. Y sería interesante también cómo el título puede pasar ahora a manos de NXT con toda la división femenina de que están construyendo. Hay muchas mujeres bastante importantes y que hagan dos o tres parejas femeninas de ahí no parece algo descabellado. Así que me gustaría de que las campeonas pierdan con algunas de NXT y pase un tiempo para ese lado de los títulos.
Sí, bueno, me imagino que podrían alguna vez decir que, o sea, llevar a las campeonas, a Nia Jax, a Shayna Baszler, a un show de NXT como para venderte una semana, si vienen a luchar, a defender el título, para subir el rating, ¿no? No sé qué tanto atractivo sea para el espectador eso, cuando trajeron a las Kabuki Warriors, ¿no? Que sí eran un poco más, que sí podían llamar un poco más de público, no sé si ellas, pero podrían hacerlo como algo para añadirle al show de NXT alguna semana. Solo que no sucede siempre, así que es un poco más lejano, ¿no? Ver a alguna pareja de NXT retando, pero bueno. Tuvimos también un pequeño segmento en el que estuvo Titus O'Neil queriendo unirse a Hurt Business. Se le veía muy entusiasmado, ¿no? Está bien vestido de traje, con la corbata. Hace una buena promo para ofrecer, sí, yo puedo unirme, yo puedo, tengo experiencia, puedo llevarlo a que sea worldwide, ¿no? Y el pobre tipo lo golpea, no le dejan tirado, así que no se va a unir a Hard Business el bueno de Titus O'Neil.
Sí, un segmento que estuvo ahí en Raw y fue bastante bien. Espero que Hard Business siga siendo bastante importante y bueno, al menos los tenemos ahí en pantalla matándolo a Titus, que no me hubiera parecido bastante mal que llegue a la... al stable, pero bueno, es Titus y ya tiene un prestigio bastante caído y me gusta cómo lo mira Lashley cuando le da la mano. Es como sí, le tengo que dar la mano y luego sale Cedric y termina golpeando a Titus que bueno, están ahí y creo que Titus sigue en la empresa por simple hecho de que va a estas reuniones benéficas y hace todas esas historias y es el que más se encarga de estar en esa rama de representar a WWE en el sentido más humanitario, porque si no ya no estaría más hace un tiempo.
Pasando a lo que vimos en SmackDown, un par de cosas que no hemos comentado ahora de cara a Hell in a Cell. Tuvimos un segmento del Kevin Owens Show con Daniel Bryan, que yo no me conformé con verlo en YouTube. Vi que eran Kevin Owens, Daniel Bryan, dije voy a verlo completo. Así que lo vi entero. Y estuvo interesante, ¿no? Porque Bryan habla acerca de lo que quiere hacer, ¿no? Ahora en SmackDown. Él piensa que el título intercontinental debería defenderse todas las semanas, por ejemplo. Habla que quiere hacer nuevas cosas. Y Owens lo que dice es que le propone ser... un equipo, ¿no? Hacer un equipo para ir por el título de parejas. Porque nunca ha sido campeón de parejas en WWE. Y como que Bryan no está muy convencido. Interrumpen Dolph Ziggler y Robert Root. Luego salen también los Street Profits. Entonces se arma un combate, ¿no? Con Cesaro y Nakamura también. El combate también estuvo bueno. Y al final pues ganan los Babyfaces. Y después cuando celebran en backstage... Hay un momento ahí, ¿no? De Fist Me Bro, ¿no? Con Daniel Bryan, que no sabía un poco la jerga. Pero lo interesante de todo esto es que también se conecta con otra cosa, porque como Bryan mencionó el título intercontinental más temprano, salió luego Sami Zayn a ponerse su cara, ¿no? A decirle que ¿por qué te metes conmigo? No tengo nada que ver, ¿no? Así que parece que estaríamos en camino a ver un Bryan contra Sami Zayn, como también se mencionó ahí, la revancha del combate en WrestleMania.
La verdad que esto me gusta mucho. Cualquier cosa que hagan con Bryan me parece muy interesante porque el tipo es genial, es un grande en el ring y en promos también. Y verlo de vuelta me pone muy feliz. Y me hubiera gustado también en la pareja de Bryan con Kevin Owens, creo que es... No sé si alguna vez han sido parejas, pero es una de las que más podría destacar en la historia del wrestling. Es como juntar a a dos grandes es como Once Upon a Time in Hollywood, que juntaba a Brad Pitt y DiCaprio, y ahora es juntar a Daniel Bryan y Kevin Owens, los grandes de las indies. Y teníamos ya en ese combate grandes nombres también, que estaban, bueno, sí, Lady Ruth, Nakamura, Cesaro, y bueno, también estaban los Street Profits, que por un lado me parecieron, oh, qué grandes los Street Profits, porque salieron de azul y oro, ahí con su ropa representando a Boquita, como tiene que ser. Pero bueno, ahora Brian, que pueda ir por el título de contra Sami, son dos nombres gigantes en el wrestling. Así que hay que ver cómo sigue la historia. Yo pongo mis fichas por cualquier cosa que pueda llegar a pasar con Brian, porque es genial. Aunque me gustaría, siempre está ahí el Kevin Owens y Daniel Bryan haciendo pareja, ganando los títulos. Y ya, en este segmento ya vemos que la escena titular de parejas de SmackDown parece interesante, aunque haya tres, casi cuatro parejas, es más interesante que lo que pudimos ver en Raw, que estuvo Kofi enfrentando a Big E nada más. Así James. Que. Ah, a Sheamus, perdón.
Con Big E sin camiseta, sí, sí. En la tribuna.
Big E tiene que estar sin camiseta, obviamente. Así que vamos a ver cómo sigue esto, que pinta bastante bien.
Sí, aparte ya se ha dicho, bueno, Brian mismo lo ha dicho, que esta etapa que tiene en WWE va a ser la última, según proyecta. Entonces, me imagino ya veremos cuánto tiempo dura también. Que sea la última no quiere decir que va a terminar próximo año, ¿no? Quién sabe, podría ser un par de años lo que vaya a durar. Pero habrá que ver qué se plantea hacer él, pues si va a cerrar su carrera ahora. Seguramente querrá hacer un par de cosas que tendrá ahí pensadas, ¿no? Y a ver qué es lo que le dejan hacer también. Y me parece interesante verlo ahora a él, ¿no? Viendo lo que quiere aportar, lo que quiere hacer, ¿no? Porque me imagino que también parte de lo que ha dicho él es querer elevar al talento joven, ¿no? Puso over en la promo también, por ejemplo, a Big E, a Jey Uso. Así que va a haber un balance seguramente entre cosas que él querrá hacer por sí mismo y también cosas que querrá hacer por otros luchadores. Y veremos eso. Ahora con esta historia con Sami Zayn, es algo que me llama mucho la atención. Y me pregunto si empezarán a vender a Bryan como uno de los mejores de todos los tiempos, ¿no? Porque lo es, pero no se ha dicho tanto dentro de WWE. Y ahora que se acerca su retiro, tal vez empiecen a venderlo por ahí también, ¿no? Kevin Owens al menos dijo al presentarlo, sí, uno de los mejores luchadores técnicos de la historia, ¿no? Pero a ver si lo empiezan a vender un poco por ahí como para ya empezar a cerrar su carrera de un poco para ponerlo ahí como a nivel de leyenda, ¿no?
Quieren acá Andrés con su comentario de los de Boca, Riquelme, Palermo y Street Profits, claramente. Y busqué en nuestra página clásica Cage Match y en Ring of Honor hay una defensa de los títulos en parejas por parte de American Wolves, David Richards y Eddie Edwards contra Bryan Danielson y Kevin Steen. Y hay una lucha también anterior que está Bryan Danielson, el genérico, y Kevin Steen contra Sylvain Grenier y de American Wolves. Y serían las únicas.
¿Qué hacía Sylvain Grenier en esa lucha? Me parece muy extraño, pero bueno.
Y serían las únicas dos veces que habían hecho equipo, así que. Interesante todo lo que puede llegar a pasar entre ellos dos.
Bueno. Entonces, continuando con esto, ¿no? Sigo ahí desorientado por Sylvain Grenier ahí en ese combate con esa gente de Ring of Honor. Pero bueno, tuvimos también en SmackDown a Chad Gable, bueno, Shiggy, perdiendo el combate contra Lars Sullivan, The Freak, muy fácilmente. Y luego él pues estuvo indignado, ¿no? Porque haber perdido contra un tipo que acosa mujeres, ¿no? Y no solo eso, sino que ya todo lo que le ha pasado hasta ahora. Y en backstage, bueno, primero dijo que se retiraba cuando lo estaban entrevistando luego del combate. Dijo, I quit, ¿no? Que puede ser, me retiro, renuncio. Pero cuando luego Adam Pearce lo va a buscar, ahí en el departamento médico, Gable dice que no, renuncio al combate, al personaje de Shorty G, porque no hay que creer en los sueños, no hay que creer que hay que aceptarse uno tal cual es, ¿no? Porque no funciona. Así que deja de ser Shorty G. Dice que tiene una larga, larga lista de logros, ¿no? Así que no es Shorty G, sino que ahora va a ir por otra cosa. Aclarando que no es Shorty, que... Martín.
¿Quiere que le hablen por el tamaño de lo que él puede llegar a tener? No, no sabemos eso. Y espero que no lo sepamos nunca. Y me parece bastante raro todo esto, porque es como, I quit. Y yo lo primero que pienso es como, ah, bueno, ya tenemos la previa para lo que va a hacer esta noche. I quit, Hell in a Cell. Y luego es como, no, no, I quit, Shorty G. Yo renuncio a ser Shorty G porque esto ya no me gusta más. Y ni siquiera me acuerdo cómo empezó esto. Empezó como un chiste de Corbin en algún momento, pero me lo dieron porque pegaba el nombre y vendía más camisetas porque eran nuevas. Y lamentablemente volvió a ser Chad Gable, porque acá ya tenemos nombres interesantes como Large G, Extra Large G. Así que podría ser.
Claro. Si va por ese personaje, ¿no? Lo vemos con una toalla, así como Balvines, ¿no? Y haciendo segmentos en el jacuzzi. Podría ser.
Hubiera sido interesante, pero todo parece indicar de que volverá ese Chad Gable técnico, campeón de medallas de oro en su escuela, en su universidad, en estos típicos deportes que suelen practicar los Yankees. Y hay que ver qué pasa con Chad Gable. También ahora podría ser interesante que en la escena del título intercontinental, que también va a estar Daniel Bryan, está Sami Zayn, y puede haber muchos nombres llamativos por ahí, y que se meta Chad Gable, que es un gran luchador técnico, bueno, llama la atención un rato al menos.
Sí, me gusta, porque es un tipo que siempre se ha pensado, ¿no? De manera general, los fans que lo han visto, por ejemplo, en NXT, se sabe que es muy talentoso, es muy bueno. Aparte, es bueno en promos también. Entonces, se podría hacer mucho más con él. El tema del tamaño, ¿no? Evidentemente es lo que ha hecho que, pues, no llegue a ser mucho de lo que podría hacer. Pero ahora que estamos en esta época de SmackDown, con esta idea de que hay que dar oportunidades a otros talentos, a gente que va despegando desde abajo, ¿no? Podría ser la chance de que, por fin, le den algo ahí serio que hacer a Chad Gable. Y no estaría mal. Me imagino que un combate con Bryan, por ejemplo, justamente que estamos hablando con eso, que Bryan querrá elevar a otros talentos, sería uno que se podría hacer y Bryan también estaría interesado en hacer, por el estilo de Gable y todo. Así que se ve interesante. Y yo tengo esperanza en que puede hacer algo llamativo. Así que veremos qué cosa le dan ahora a Chad Gable, que ha dejado de ser Shorty G.
Sí, sería interesante en esta nueva era de SmackDown, que el tamaño que importa es otro. Y que no importa lo que pase en las redes sociales, y sea cosas mujeres o desprestigias un grupo, vos vas a tener el push porque sos gigante y sos pegado y sos the freak.
Bueno, hacemos una transición no tan buena, ¿no? De cosas de redes sociales y Shorty, Large y demás, para hablar de Seth Rollins, ¿no? Que estuvo en un combate con Murphy esta semana y él venció, ¿no? A su discípulo, venció de manera limpia, pero luego lo quiere seguir atacando. Y para eso está la familia Misterio, ¿no? Viendo la tele en backstage. Viendo la tele bien, ¿no? Porque sabemos que ellos sí saben ver la tele. Entonces estaban viendo la televisión y Ali está preocupada por Murphy, ¿no? Dice, hay que detener a este tipo, este loco que está haciendo, lo sigue golpeando, ¿no? Y Rey y Dominic no quieren saber nada, ¿no? Que le pegue, no importa. Pero Ali está preocupada. Entonces va, se pone en medio para defender, pues, a Murphy. Sale Dominic ahí a respaldarla, ¿no? Porque ya, pues, para que no le hagan daño a su hermana. Rollins lo golpea a Dominic, aparece Rey, Rollins se escapa. Y se quedan ahí discutiendo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué sales? ¿No? Que no tiene nada que ver. Pero Aliyah se queda ahí abrazando a Murphy, ¿no? No abrazándolo, pero sí, pues, preocupada por ella, tocándolo, ¿no? Entonces, hey, veremos qué pasa con ahora Murphy y Aliyah. Y la historia, parecer, con Seth Rollins continúa.
Sí, y acá, como dice Andrés, otro Shorty, hablando de Rollins, claramente. Y bueno, tuvimos esta promo
post-match, que fue bastante para continuar el ritmo. Y como yo había dicho, ahora vemos menos segmentos de esto, de esta historia, de esta familia. El combate fue muy bueno. Shorty, bueno, hablando de Shorty, ya me quedó el Shorty Rollins. Y el Large Murphy, porque si hay algo que tiene que tener un hombre de 31 años para enamorar a una chica de 19, es algo Large, o la billetera u otra cosa.
No.
Y no creo que Murphy tenga la experiencia, claramente. Y no creo que Murphy tenga una gran billetera luego de haber pasado por Alexa Bliss y regalarle un chancho. Así que...
Uf.
Bueno, y la lucha fue muy buena. Y espero que le den algo más importante a los dos, porque, bueno, son grandes luchadores. Y la historia, bueno, ahí continúa. Todo el tiempo el drama, todo el tiempo ahí... la tensión de finalmente Murphy seguirá con Aliyah, que todavía no la puedo escribir bien a su nombre. Es como que siempre tengo que buscar a ver cómo se escribe Aliyah.
Claro.
Porque es Aliyah. No es como la luchadora de NXT, que es Aliyah.
Claro. Estaba pensando justamente con esto, que la pobre luchadora de NXT tendrá que cambiarse el nombre cuando, si es que va al roster principal, porque no va a ser Aliyah. Ahora, la Aliyah de WWE es la Aliyah Misterio, ¿no?
Claro. Y bueno, lo peor es que se pronuncian igual, porque como, bueno, vos decías en Monday Night que existen las diferentes pronunciaciones del inglés que mucho no importan y que no siguen reglas, que me quedó mucho eso, porque esta Aliyah es Ali con Y, y termina con un suspiro ahí. Y la otra es Aliyah con un H al final, con una IYAH y sin doble A al principio. Bueno, las dos se pronuncian igual finalmente, al fin de todo. Y bueno, hay que ver cómo sigue esto, que aparece Rey también cuando suena la música, bien respetuoso de las tradiciones del wrestling. Es como, tiene que sonar mi música para que entre, si no, no puedo entrar.
Sus hijos todavía no están experimentados en el negocio, por eso salen sin música nomás.
Claro. Y bueno, a ver cómo continúa esta historia, que ya tiene bastante tiempo y tiene una posición mucho menor en este momento en SmackDown que la que tenía en Raw hace algunos meses.
Y bueno, para ir cerrando ya, que nos quedan unos cuantos minutos, hablar de un par de lesiones que han ocurrido esta semana para AEW. Tuvimos en el último Dynamite ese combate de Pentagón contra Fénix, que hubo un spot en el que Fénix cae de cabeza en la lona, ¿no? Y estuvo mareado un momento, pero terminó el combate bien. Pero parece que ha sido más grave, ¿no?, de lo que se pensaba. Está lesionado, entonces va a ser reemplazado por Penta para el siguiente combate de semifinales contra Kenny Omega en este próximo show. Y por otro lado, tuvimos la lesión de Abaddon también en el show. Recuerdo que habían anunciado que iba a luchar ella contra Ty Conti en este próximo Dynamite. Que, bueno, se ha grabado. No sé qué habrá pasado. No tengo detalles de cómo se habrá lesionado, pero parece que habría sido una lesión, no sé si grave. No recuerdo haber escuchado detalles de la lesión, pero sé que se lesionó. Así que parece que hay dos bajas ahora en Dynamite, en AEW.
Sí, lo de Abaddon leí ayer que reportó Meltzer, que fue bastante grave. Fue hospitalizada inmediatamente porque era un golpe duro. Supuestamente cayó de garganta al ring, supongo. Así que, bueno, un golpe bastante fuerte. Hay que ver si ponen en el programa la lucha esta, que bueno, ya la tenían anunciada, así que algo van a hacer. Pero bueno, lo que uno podría destacar es que bueno, su rival podría haber hecho algo extraño, que bueno, todavía no fue mencionado qué pasó, cómo fue el movimiento y cómo fue todo. Pero bueno, hasta la fama y hecha a dormir, y bueno, está ahí Conti metida en todo esto, que le podría haber tocado a otra, pero bueno, está ella ahí. Y lamentable lo de, bueno, lo que pasó con Fénix, que no pueda luchar contra Omega. Pero bueno, su reemplazo es bastante lógico, también no es muy descabellado, no es como que metan a alguien que lucha en Dark nada más a enfrentar a Omega. Por suerte tiene un reemplazo bastante más obvio, digamos, alguien más claro, que pueda salir más fácil.
Y aparte, si se quiere vender ese combate como la semifinal, que sea un combate grande, no es que quitar a Fénix y poner a Penta hace que no sea igualmente grande, creo que es lo mismo, ¿no? Así que no afecta mucho, digamos, el estatus del torneo, ¿no? Como que, el rival de Kenny podría haber sido mucho mejor, ¿por qué no? Es Penta y está ahí también.
Claro, sí. Se hablaba de que podría haber sido mejor, de que era una trilogía, me parece, un tercer combate entre ellos, pero están en la misma empresa, puede pasar en cualquier momento. Y bueno, no tiene el contexto de una semifinal de un torneo por el retador número uno al título mundial de AEW, pero bueno, al menos está ahí. Y bueno, ya faltan dos Dynamite para que llegue Full Gear, que viene bastante interesante, como mencionaban ustedes en Florida Vice. Si Andrés se mete en mi terreno de Raw, yo me meto en su terreno de Florida Vice. Y acá dice Carlos que Abaddon va a cirugía, así que fue algo bastante duro. Y yo podría hablar un tiempo y hacer un editorial sobre lo mal que está Ty Conti, pero no quiero aburrirlos.
Bueno, si tenemos evidencias del combate, si se muestra algo y vemos algún error, ya habrá espacio para hacerlo, ¿no? Pero por ahora hay que ver qué pasó, porque podría haber sido un accidente también de parte de Abaddon, no se saben detalles. Pero ya veremos. Y por cierto, hablando de Florida Vice, solo mencionar que ya hice que mi novia viera Le Dinner de Bonheur, es más, la vi con ella y le gustó. Así que ahí estamos bien todavía.
Me imagino ahí a Alessandro diciéndole, vení, vamos a ver el segmento de Dinner. Pero no, quiero ir a tomar un poco de agua, recién llego a tu casa. No, vení, vamos a ver esto primero. Es esencial, esto es más esencial que tomar agua y que comer. No hay nada como mirar este segmento.
No, y es cierto. Así que, bueno, pero fue una buena experiencia, así que ahí estamos todavía. Ya veremos, porque ya he anunciado, ¿no?, en el Florida Vice que estaremos viéndolo la próxima semana en Dynamite, así que habrá comentarios ahí añadidos. Y, por cierto, esto debía haberlo comentado antes, ¿no? Pero la próxima semana no voy a poder estar para el directo. Le quería decir a Martín antes y me olvidé. Pero hoy, ahora que lo estoy anunciando, tenemos una semana para planear algo, así que Martín, yo te doy carta libre para que tú hagas lo que quieras en el directo, así que si puedes hacer algo, perfecto.
Wow, va a ser interesante. Vamos a hablar la hora y media del torneo de Ring of Honor Pure, que no hemos hablado mucho y lo estoy siguiendo todo el tiempo. Sé que Nehemías también lo está siguiendo, Andrés también. Y gracias a Nehemías también ya menciono esto por ponernos en contexto de la historia que está pasando en Ring of Honor, las finalidades que estuvieron pasando hasta antes de la pandemia en la empresa y cómo, bueno, está afectando ahora en este momento a las historias. Que bueno, vimos el gran debut con una promo de parte de DC3, así que bueno, y también estuvieron ahí los briscos, es algo bastante llamativo, así que vamos a mezclar el directo con Manap.
Bueno, vamos a ir cerrando por ahora el programa con ese anuncio de última hora, ¿no? Que no debió haber sido, pero bueno, aquí estamos. Otra semana de hablar aquí en el directo de varias cosas, como siempre, haciendo la previa para este pay-per-view de esta noche de Hell in a Cell. Estaremos en unas horas de vuelta para hablar en el post-show, que por suerte es temprano, según he visto el horario para el show. Terminaremos temprano también, espero. Así que veremos cómo nos va con Hell in a Cell esta noche, a ver qué nos ofrece esa cartelera que tiene pocos combates, pero algunos de ellos podrían estar bastante bien.
Sí, puede ser un gran show, porque bueno, seguramente cuando termine el directo van a pasar 10 minutos, media hora y ya va a haber 3 anuncios de combates. Estoy chequeando Twitter a ver si ya no hay alguno, pero parece que no. Que agregan algo más y esto típico que suele hacer la empresa todo el tiempo. Y también mencionar de que ayer estuvimos viendo Impact, Bound for Glory con los de Telegram, y bastante buen show. No hablaremos de otra de otro canal de YouTube que estuvo haciendo ahí una promoción bastante mala para el evento, que bueno, finalmente terminó siendo bastante bien para mostrar que Impact sigue ahí con un gran main event y algunas cosas que estuvieron pasando, que supongo que también tendrá su Ras de Lona numerado con el run a Ras de Lona 300, que cada vez tengo menos hype porque creo que no va a pasar nada, pero bueno, ahí va a estar el Ras de Lona 300.
Vamos a ver, aún hay tiempo. Y bueno, justamente ahora que termino el directo y lo publico, voy a ponerme a ver Bound for Glory porque hay que ganar el tiempo, así que estaremos esta noche nuevamente juntos. Y además, el Monday Night se atrasa un poco porque lo vamos a grabar recién mañana, pero estaremos con eso también pronto, atentos a publicarlo igualmente. Y bueno, con todo eso por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.